Ya se publicó el informe anual para la protección de los defensores de los derechos humanos en el mundo, elaborado conjuntamente por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura. El informe recibe el nombre de El Testimonio Obstinado. El documento demuestra que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad altamente peligrosa. Así lo ve Juan Carlos Capurro, presidente del Comité de Acción Judicial de Argentina y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Este informe realmente revela un crecimiento de los problemas, pero que obedece a un crecimiento de las soluciones. Es decir, la movilización que se evidencia en materia de defensa de los derechos humanos en todo el mundo ha crecido de manera tan exponencial, tan fuerte, que lógicamente esto hace que también quienes se han incorporado en estos años, y en particular en este último periodo, en este último año 2005 a la lucha, crezcan los problemas también, porque los sectores que son antidemocráticos, que tienen posiciones reaccionarias en la sociedad, que tienen tendencias autoritarias, no pueden soportar la crítica en materia de derechos humanos, no pueden soportar los reclamos, no pueden soportar la movilización, es decir, no pueden convivir. Y quienes no pueden convivir son los que violan los derechos humanos, los que no pueden aceptar el debate, los que no pueden aceptar el disenso. Entonces, este informe revela el crecimiento de la movilización en todo el mundo en defensa de las libertades y los derechos fundamentales, que son en definitiva los derechos humanos. Este creo que es el gran mensaje que se nota con solo hojear las primeras páginas de este informe.
El informe revela 117 casos de asesinatos y atentados, 92 de maltratos y tortura, 142 amenazas de muerte y 315 detenciones arbitrarias, pese a que existe una declaración de Naciones Unidas que trata de los defensores de los derechos humanos. Eric Sotá, presidente de la Organización Mundial contra la Tortura, explica los riesgos que corren los activistas de los derechos humanos en algunos países del mundo.
Hay países donde están todavía en gran peligro, y yo diría que hay que subrayar situaciones en Nepal, en zonas como la zona de los Grandes Lagos en África, donde aquí también los defensores están padeciendo amenazas graves. Pero lo que hemos notado desde hace años, que algunos gobiernos represivos, de manera selectiva, trataban de eliminar o de silenciar a los defensores para que esas denuncias no lleguen al nivel internacional. Entonces, la idea era mantener, si se puede decir, ese hilo entre la opinión pública mundial y la víctima, porque la manera de proteger a la víctima es hacer saber afuera lo que está pasando en países donde justamente la justicia no está en posición de proteger de manera eficaz a la víctima. Y en el caso de Colombia tenemos, yo diría, la violencia la más cruda es que se mata al defensor. No a todos, por supuesto, hay organizaciones que están haciendo un trabajo extraordinario, pero los defensores reciben amenazas, amenazas de muerte, varios de ellos tuvieron que huir, otros fueron matados, en otros casos se mata a la familia o a miembros de la familia, etcétera. Estamos, por supuesto, denunciando eso y estamos pidiendo respeto y medidas de protección para los defensores.
La abogada iraní Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz en el año 2003, la primera mujer musulmana en recibir este galardón, con motivo de la publicación del informe que revela la situación de los defensores de los derechos humanos, insistió en el hecho de que la movilización de los activistas ha dado sus frutos en su país, en Irán.
Desgraciadamente, la lucha de los defensores de los derechos humanos se hace a menudo en condiciones muy arriesgadas. Yo diría que es la filosofía misma de este combate y hacemos lo posible para que estas condiciones puedan mejorar. Los defensores de los derechos humanos arriesgan su libertad y su vida. Se conoce el caso del periodista iraní Akbar Ganji, quien fue liberado tras 6 años de cárcel, supuestamente por haber atentado contra la seguridad nacional. También se conoce el caso de mi colega Abdelafat Soltani, quien también acaba de ser liberado, y le menciono el caso del abogado y defensor de derechos humanos Nasser Zarafshan, encarcelado desde hace más de 3 años por haber defendido, escuchen bien, por haber defendido a familias de víctimas de asesinatos políticos. Y a pesar de estos peligros, nosotros, como defensores de los derechos humanos, no conocemos otra vía que la de seguir nuestra lucha defendiendo los derechos y libertades fundamentales y defendiendo también a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Efectivamente, Nasser Zarafshan cumple una condena de 5 años de cárcel en la prisión de Evin, en la capital iraní Teherán. Fue condenado en marzo del año 2002 en un juicio secreto ante un tribunal militar por haber tomado parte en la representación de las familias de 2 activistas políticos asesinados en noviembre de 1998, en el curso de una sucesión de homicidios que acabaron conociéndose en Irán como los asesinatos en serie. Al menos 18 personas, incluidos ex altos cargos del Ministerio de Información, fueron juzgadas en relación con los asesinatos, en una causa que alcanzó gran notoriedad y suscitó una gran polémica en Irán. A pesar de los asesinatos y la persecución, los activistas defensores de derechos humanos no suelen flaquear. Eric Sota, presidente de la Organización Mundial contra la Tortura.
Yo creo que no queda otra posibilidad que seguir luchando. Esto explica por qué nuestros hermanos que están luchando hoy en materia de abogados o defensores de derechos humanos en Colombia, en condiciones tan adversas, siguen adelante, porque la vida es así. Yo recuerdo cuando estaba la dictadura en Argentina, en Chile, en Uruguay, nosotros sabíamos el riesgo, sabíamos las dificultades, pero no podíamos hacer otra cosa porque si no lo hacíamos no íbamos a cambiar esa situación. Y la hemos logrado cambiar. Y Colombia también va a salir adelante. Porque cada día que pasa y que se logran pequeñas victorias es una gran victoria. Es el camino para modificar una sociedad que está completamente enferma, que está completamente lacerada, que está completamente perdida. La sociedad colombiana, me refiero en su dirección, en el Estado, está perdido. Es decir, está perdido en el rumbo. No se puede vivir de esa manera. No puede un ciudadano no saber si sale a la mañana y si vuelve a la tarde. Eso no es una sociedad en términos normales. Es una sociedad que está completamente confundida en su dirección. Y precisamente quienes luchan para demostrar las viejas verdades son los que están tratando y lograrán cambiarla, esa sociedad.
El 9 de diciembre del año 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una declaración destinada a reconocer, promover y proteger el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Pero se trata tan solo de una declaración.
Yo diría que esa declaración retoma las obligaciones de los Estados, en primer lugar, de proteger a todos los ciudadanos, pero a autorizar la expresión libre, no solamente de opinión, pero de denunciar cuando hay violaciones. Entonces, la declaración contiene, por un lado, elementos sobre la libertad de asociación, la libertad de investigar sobre los casos cuando hay sospecha de violaciones, de denunciar, y también, yo diría, unos elementos muy prácticos como la libertad de recibir financiamiento desde el exterior o de organizarse para conseguir financiamiento interno al país. Porque una de las medidas que se han tomado fue justamente de tratar de asfixiar económicamente a las organizaciones. Una de las medidas más sutil es, por ejemplo, lo que se está haciendo en la India, de considerar que las ONG son empresas, pequeñas empresas, y aplicarle leyes fiscales como si fueran una organización haciendo beneficios, ¿no? Entonces se le va ahogando con ese tipo de petición.
O lo que está ocurriendo en Rusia.
En Rusia es todavía un paso más, es decir, que en Rusia se ha tomado también medidas para prohibir algunas acciones a las asociaciones, todo el sistema de registración, que es un sistema que permite controlar lo que se registra, lo que no se registra. Por ejemplo, en Rusia o en Tunisia o en otros países hay una selectividad sobre el reconocimiento de la organización, y entonces si no se registra, la organización se encuentra fuera de la ley, y con eso se puede criminalizar. O cuando se delimita de manera muy restrictiva la acción posible de la organización, yo diría que eso va retomando las leyes de la época soviética. Es otra manera de controlar. Y la cuestión del financiamiento fue utilizado y está utilizado todavía para evitar que se pueda dar una beca o que se pueda dar una aportación o una donación a un grupo en un país. Tuvimos casos, por ejemplo, en el Cairo, donde se arrestó al líder de una organización de derechos humanos sencillamente porque había recibido una subvención a través de los programas del Reino Unido sobre la lucha contra la pauperización de los sectores más marginados. Entonces fue acusado de recibir plata sin autorización. También tuvimos un miembro de nuestra organización, de nuestra junta directiva, que fue arrestado hace unos años en Guinea Ecuatorial porque él se negó a aceptar dentro de la junta directiva de la organización nacional un miembro del gobierno oficialmente para controlar las finanzas. Otro punto importante de mencionar es la criminalización de los actos de la gente que reivindica sus derechos económicos y sociales, ¿no? Que eso se presenta no como una reivindicación legítima, sino al contrario, que esa gente está poniendo en peligro el Estado o está atacando a las bases económicas de la sociedad. Yo creo que es un punto sobre los cuales vamos a tener que trabajar más a más, porque las organizaciones que luchan para los derechos económicos y sociales a veces no están ellas mismas muy conscientes que son derechos. Se reivindica, pero no se reivindica como derecho, se reivindica como un cambio de la sociedad.
La lucha global contra el terrorismo ha recortado derechos y libertades y se han multiplicado los actos ilegales de torturas de Estado. Los activistas que denuncian estas nuevas realidades son a menudo estigmatizados y perseguidos por los gobiernos. Un caso reciente sin resolver ha sido el asesinato en días atrás de la periodista rusa Anna Politkovskaya, premio Vázquez Montalbán de Periodismo Internacional en 2005 y una de las informadoras más críticas con la política del Kremlin. Algunos gobiernos se han dado cuenta de lo influyentes que pueden ser las organizaciones sociales y han decidido subirse al carro. Eric Sotas.
La manipulación la más grosera es crear las ONG gubernamentales, ¿no? Tenemos varios países que están apoyando a grupos o crean grupos y entonces vemos movimientos que se pretenden movimientos de la sociedad civil que de hecho representan la posición de autoridades represivas. Hay manera más sutil de reprimir a esas organizaciones es crear listas de organizaciones reconocidas y las otras estando afuera se considera que no son ONG. Y yo diría que es un punto esencial que tenemos siempre que recordar que las ONG se van creando a través de la voluntad de sus miembros. Y la única manera de saber si estamos frente a una ONG o no es de ver si ese grupo está luchando para promover uno de los derechos reconocidos por la Carta Internacional de los Derechos Humanos y si actúan de manera conforme.
Muchas son las voces que consideran que el informe anual del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos es un instrumento indispensable para movilizar a la comunidad internacional e impedir que se olvide a aquellos que luchan por defender los derechos de todos.